El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a este primer programa del 2019. Hoy, 10 de enero de 2019, haciendo un análisis de la posesión del presidente Nicolás Maduro en los primeros momentos de posesión. Es un programa especial en el cual vamos a abordar algunos de los temas de contexto, pero no quiero dejar pasar este programa sin antes saludar a nuestra audiencia, a nuestros internautas que se conectan a través de las diferentes redes sociales. Recuerden ustedes que nos pueden buscar en Twitter como Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, básicamente bajo la etiqueta @ OB de Observatorio de Venezuela, raya piso, U Rosario. Ahí ustedes pueden enviar sus preguntas, las dudas e inquietudes que tengan. Igualmente, en la plataforma de Spreaker pueden escuchar nuestros programas, pueden descargarlos. Sabemos que durante este periodo de vacaciones varias personas han estado descargando. De hecho, hicimos unos especiales de música de Navidad, de música de Año Nuevo, un par de resúmenes del año 2018. Este 2019 continuaremos con el especial que venimos haciendo sobre el COMPES, sobre el documento de política pública 3950, el cual aborda el tema de la migración en Colombia. Vamos a continuar con la profundización de eso, el cual también va a ser acompañado con artículos en algunos de los medios que son aliados a este programa. Quisiera saludar a Chomin Laceras, miembro del grupo Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido a este 2019 y bienvenido a este programa especial.
Bueno, muy buenas tardes, Ronald. Es un placer comenzar el año con este programa especial. El año pasado fue un año muy, muy movido para todos los temas que se tocan aquí. Y este que está comenzando ahorita creo que luce muy parecido.
Mucho pan de jamón, imagino, en estas fiestas.
Algo, para no perder la costumbre.
Hoy también le quiero dar un saludo muy especial a Daniela Monroy, quien se estrena como analista internacional. Pronto ya pasará a ser colega nuestro. Ella nos ha venido colaborando en diferentes espacios de este programa y del Observatorio de Venezuela. Fue durante algún tiempo la community manager de este programa. También nos ha ayudado en procesos de investigación. Gracias a su trabajo y dedicación pudimos llevar a cabo varios de los eventos que hicimos el año pasado e incluso, pues, digamos, nos ayudó a aterrizar muchos de estos proyectos que tenemos en el observatorio. Hoy se suma ya como analista internacional a este equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Daniela, bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a nuestros internautas, las personas que nos escuchan, y a Ronald y a Chomin aquí en el estudio. Un saludo muy grande.
Igualmente, pues, este año vamos a tener cosas nuevas. Más adelante les daré el anuncio sobre educación para la migración, un espacio que empezaremos a abordar el próximo programa en nuestro horario habitual de los lunes, un espacio de análisis del fenómeno migratorio y de explicación de algunos de los conceptos para tratar de disminuir un poco la ignorancia que muchos colombianos tenemos en la materia. Es así como le damos inicio a este 2019, analizando lo que viene en materia política, económica, pero sobre todo el inicio de un momento difícil en Venezuela. Un momento en el cual el presidente Nicolás Maduro se posesiona y sobre el cual vamos a empezar a hacer las primeras reflexiones.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. Ronald Rodríguez conduce Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
¿Realmente es ilegítimo Nicolás Maduro en tanto el argumento que esbozan los sectores internacionales, incluyendo varios gobiernos, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Francia, respecto a que la ilegitimidad viene del orden de la elección, que la elección no fue un proceso democrático, y en tanto que no fue un proceso democrático, ahí estaría el vicio de legitimidad? ¿Cuál es tu opinión, Chamín?
Bueno, Ronald, efectivamente lo que tú acabas de explicar es el contexto, diría yo, de corto plazo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos remontarnos, y creo que sería bueno compartir esto con nuestros oyentes, deberíamos remontarnos un poquito más allá. Yo creo que el punto de inflexión para entender la situación actual es diciembre del 2015, cuando la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, ganó por amplio margen con las dos terceras partes de los resultados en el Parlamento, las elecciones a la Asamblea Nacional. En aquel momento el gobierno se da cuenta que está efectivamente electoralmente en minoría, y además en una muy clara minoría, y comienza un proceso de donde se va progresivamente apartando del hilo constitucional, de las leyes y de los usos y costumbres de una democracia tal y como la entendemos en el mundo occidental. A raíz de esas elecciones, donde la oposición logra las dos terceras partes de las elecciones de los puestos en el Parlamento, se procede inmediatamente a un hecho muy importante que explica muchas de las cosas que están pasando ahorita, y es que el Parlamento que ya estaba de ida procede a designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo, y procede a hacerlo de una manera irregular, donde no se respetaron los plazos, ni siquiera las condiciones mínimas que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia debería tener. Esa demostración la estamos teniendo ahorita con el caso de un magistrado que incluso en aquel momento era diputado a la Asamblea Nacional y se votó a él mismo para ser magistrado del Tribunal Supremo, Cristian Serpa, que acaba de viajar huido a Estados Unidos, donde ha denunciado justamente esta situación, donde él fue de alguna forma pues también partícipe.
Me gustaría precisamente ahondar más en ese periodo. Recordemos que la oposición venezolana desde el 2008 enfrentó al chavismo a través de las elecciones. La Mesa de Unidad Democrática tenía como bandera derrotar a las fuerzas del chavismo, las fuerzas del oficialismo en los certámenes electorales. Y desde el 2008 empezó un ejercicio de campañas de unificación. Incluso en algunos momentos pasó por alto algunas violaciones a la lógica electoral con tal de mantener esa bandera de elecciones. De decir, bueno, vamos a pelear duro por las elecciones, vamos a quitarles el poder a través de la forma electoral. Y en ese orden de ideas es que la oposición logra en el 2010, primero logra más votos que el chavismo en la Asamblea Nacional, pero el chavismo había recurrido a una estratagema, y era cambiar las circunscripciones para que los votos del chavismo terminaran valiendo más escaños dentro de la Asamblea Nacional. La oposición se percata de ello y para la elección del 2015 decide profundizar la campaña, se concentra en los puntos, y creo que esto lo discutíamos en un programa del año pasado, se concentra en los puntos que daban mayor representatividad en escaños y le logra arrebatar al chavismo esa Asamblea Nacional, el poder legislativo, tal vez uno de los poderes más importantes, si no el más importante, porque muchas de las funciones del presidente tienen que ir reguladas por el poder legislativo. Desde el control político, aprobación de presupuesto, la misma gestión del presidente tiene unos limitantes con la Asamblea Nacional.
Y la renovación de poderes públicos, como el propio Tribunal Supremo de Justicia, como el Consejo Nacional Electoral, así realmente es una instancia muy importante. Y efectivamente cuando el régimen chavista, digamos, se ve electoralmente minoría, empieza un camino, digamos, de huida, de alejamiento de todas las prácticas constitucionales y democráticas que culminan finalmente en las elecciones que tuvieron lugar en mayo del año pasado, como tú indicas, también de una cierta manera irregular, porque no es normal que unas elecciones se convoquen con 8 meses de antelación para que vaya a asumir, digamos, el ganador 8 o 9 meses después, como está como está ocurriendo en el día de hoy.
No, y sobre todo porque en el caso venezolano esas situaciones de tiempo sí son muy importantes. De hecho, pues cuando la oposición le arrebata la Asamblea Nacional al gobierno, se creía que el gobierno no iba a tener tiempo de reaccionar y lo pudo hacer. Y el caso de este magistrado Cristian, que ahora se encuentra en Estados Unidos, pues es la prueba fehaciente de ello. Incluso en las entrevistas que le ha dado a los medios de comunicación, queda un poco el desparpajo con el cual fue nombrado magistrado, que porque lo consideraban un miembro militante obediente del PSUV, que él iba a pasar de una vez a ser magistrado de la Alta Corte venezolana, demostrando que no atendió a ningún requisito técnico, jurídico, experiencia. Recordemos que los magistrados son las máximas figuras del ordenamiento jurídico de los países y uno esperaría que en las diferentes salas hubiese alguien con la experiencia para poder dar la sentencia definitiva en los casos más importantes de cada una de las materias de derecho, pero pues en el caso venezolano no, se atiende a una lógica política y eso ha quedado en evidencia con este magistrado que además lo dice libremente, ¿no? En Estados Unidos ha dado varias declaraciones en esa dirección, dejando entrever que esos nombramientos que hizo la Asamblea Chavista antes de irse, y además porque si los colombianos estábamos extrañados el año pasado cuando vimos a los congresistas colombianos trabajando un domingo de diciembre, pues en Venezuela en aquel entonces trabajaron casi que hasta las últimas horas de diciembre porque necesitaban cambiar ese Tribunal Supremo de Justicia.
Y con consecuencias muy, muy graves, porque ese nuevo tribunal que se constituyó a raíz de esas designaciones totalmente irregulares, comenzó a anular todas las decisiones que esa nueva Asamblea Nacional de mayoría, de clara mayoría opositoria, estaba tomando. Y entre esas medidas fue la anulación de la designación de 3 diputados por el Estado de Amazonas, que eran del área de la indígena, con los cuales la oposición perdía esa mayoría calificada de 2/3 partes que tenía y que en principio le podrían haber permitido pues tomar medidas de mucho más calado.
Que de hecho eso explica por qué la oposición en Venezuela está en el momento en el que está, porque es que la oposición logró lo que ellos se propusieron. La oposición se propuso en el 2008 arrebatarle electoralmente los poderes al gobierno y lo logró en el 2015. Lo que pasa es que no se preparó para el día después de lograr eso y no se esperaba que el gobierno ya entrara en una actitud francamente violatoria de la misma constitución, desconociendo muchas de las decisiones que ellos mismos habían tomado para mantenerse en el poder. Cuando uno mira esa oposición, pues es una oposición que se había preparado para ganar electoralmente, para hacer todo el juego electoral y no realmente para enfrentar a un gobierno que ya se quitaba la careta y que se pasaba o se salía realmente de la lógica democrática.
Sí, y justamente ya a partir de ahí, donde con un tribunal Supremo Justicia constituido de esa manera, se empiezan a anular, como lo venía diciendo, todas las decisiones que la nueva Asamblea Nacional comenzaba pues a generar, y en el año 2016, por ejemplo, se impidió también llevar a cabo el referendo revocatorio a través de decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral. En el 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, intentó eliminar la Asamblea Nacional, medida que fue finalmente tuvo que echar para atrás, pero que generó las famosas protestas del año 2017, que dieron como resultado pues más de 140 personas fallecidas, infinidad de heridos y muchísimos detenidos.
Yo creo que esa es una cifra que toca empezar a darle claridad, es la cifra de muertos durante el gobierno de Nicolás Maduro. Y es que durante el primer gobierno de Nicolás Maduro se dio un número importante de muertos, lo cual no había sucedido en esa dimensión durante el gobierno de Chávez. Eso no quiere decir que Chávez no hiciera violación de derechos humanos. Durante el gobierno de Chávez también ocurrieron varios casos de violación de derechos humanos. Hay organizaciones que incluso llevan documentados casos importantes, el caso de la jueza Anfiuy, el caso de ciudadanos que estuvieron involucrados en el golpe de Estado de abril. Pero en el caso de Nicolás Maduro, tanto las protestas del 2014 como las protestas del 2017 dieron saldos de muertos. Son números que hay que revisar, las cifras hablan de 120, 140 muertos solamente en el 2017 y aproximadamente 40 en el 2014. Eso quiere decir que durante el gobierno de Hugo Chávez falleció muchísima menos gente por motivación política que durante el gobierno de Nicolás Maduro, y que esa cifra se disparó. Y hoy en Venezuela uno de los temores que tiene la oposición pues es que el gobierno ya no tiene miedo de sacar a sus hordas a matar. Y digo sacar a sus hordas porque no lo hace directamente los cuerpos de seguridad, en algunos casos lo ha hecho, pero en su gran mayoría son los colectivos una fuerza que genera la violación de derechos, y por eso es más difícil de tipificar el delito porque no es un agente del Estado. Y ahí la situación se ha vuelto muchísimo más compleja. Se une a nosotros la profesora María Clara Roballo, miembro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Muy buenos días a todos. Yo tengo solamente pues una pregunta para Shomin y Ronald, que son los expertos realmente de ese tema. Y es que quisiera preguntar si ustedes creen que hoy inicia una forma diferente de la oposición por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. ¿Creen que justamente con lo que decía Ronald, que la oposición estaba preparada para combatir el régimen desde la democracia, pero hoy vemos que cambia totalmente este panorama, o por lo menos de una forma... pues mucho más directa? ¿Ustedes creen que también cambiará la forma en que la oposición pues va a generar sus acciones de hoy en adelante?
Bueno, lo que es un hecho es que la oposición en este momento está en una posición muy, muy debilitada, ¿no? Muy, muy fragmentada. Esa es la realidad. Hay diferentes, digamos, facciones, unas más radicales, unas más moderadas. Y eso no ha sido bueno para su accionar político. Indudablemente ha sido un problema grave para enfrentar, digamos, las medidas del gobierno. Podríamos entrar a discutir cuáles son las razones, digamos, de esta división. Hay razones internas propias de la propia oposición, pero hay razones también que tienen que ver con la represión desatada por el gobierno, que se ha visto, digamos, mucho más incrementada a lo largo de lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, aunque ya había, por supuesto, antecedentes. Sin embargo, bueno, la vida política de los países se mueve, ¿verdad? Es dinámica. Yo creo, por ejemplo, que la designación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional que se hizo, Juan Guaidó, que se hizo cumpliendo los acuerdos que tenía ya la Mesa de la Unidad Democrática, que ya no está funcionando como Mesa de Unidad, pero los factores que hacen o hacían vida ya, respetaron este acuerdo, y en esta oportunidad le tocó a un joven dirigente del Partido Voluntad Popular, ya que en los anteriores 3 años pues la presidencia de la Asamblea Nacional había pasado por las manos de Acción Democrática, por las manos de Un Nuevo Tiempo y por las manos de Primero Justicia, ¿no? Creo que, por ejemplo, ese hecho significa que creo que sí hay un cierto nivel, digamos, de cohesión todavía en la oposición, el hecho que hayan respetado este acuerdo. El mismo discurso de Juan Guaidó en el día que asumió la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, fue un discurso pues muy amplio también, donde habló básicamente pues de unidad. Claro, hace falta ahorita ver un poco los hechos, ¿no? Pero tampoco la oposición venezolana tiene muchas alternativas, digamos, de no ir unida. Así que creo que está muy arrinconada, ha estado muy dividida hasta el momento, y creo indudablemente que el camino de la unidad es el que debe seguir. Creo que la comunidad internacional, que ha estado muy activa, lo hemos comentado en los resúmenes que hicimos el año pasado, ha estado muy activa en contra del gobierno de Nicolás Maduro y apoyando a los factores de oposición. Creo que también podría estar esperando tener una contraparte internamente que ayude a buscar una solución, y creo que el tema de la unidad es importantísimo.
Yo tengo mis dudas respecto a Guaidó. Creo que es demasiado joven. Creo que eso también implica un resultado de una situación con el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela, uno de los partidos que más le ha dado, que lo ha perseguido sistemáticamente, pues a esa voluntad popular. Su líder, Leopoldo López, fue puesto preso y condenado por haber llamado a manifestarse. Y la argumentación jurídica que utilizaron es que como él utilizó unas palabras en su discurso, esas palabras eran incitadoras de violencia, lo cual jurídicamente pues es difícil de sostener en cualquier otro lugar que no sea Venezuela, y con este Tribunal Supremo de Justicia que hace que la justicia en Venezuela esté distorsionada. pero también atacaron a Freddy Guevara, el cual permanece encerrado en la Embajada de Chile en Venezuela, que implica un nivel de dificultad pues precisamente para este partido, que sus líderes más importantes y más relevantes no sean los de primera línea, y que sea este joven de apenas 35 años, cuyo mérito más importante es haber hecho parte del grupo o del movimiento juvenil del 2007, de haber conformado Voluntad Popular, pero que para el reto que tiene por delante, que incluso ante la ausencia teóricamente de Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional es el que debe ejercer la presidencia de la República, pues eso le pone unos matices muy fuertes y hace que en este momento una de las preguntas sea precisamente eso: ¿cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser la línea de acción de la oposición en los próximos días y meses, cuando ellos mismos están llamando a un discurso que cada vez genera más crispación y que no quieren dejar pasar esta posesión como un evento más, sino como un momento de ruptura que signifique la salida del régimen? Daniela.
Ahora que hablamos de Guaidó, yo sí quisiera hacer énfasis en que él fue el que propuso que la Asamblea Nacional asumiera la representación internacional, por decirlo así, de Venezuela. Y de hecho crear un órgano también de transición para que se restaurara la democracia. Entonces yo quisiera que nos preguntáramos si realmente esto es posible, que la Asamblea Nacional sea el órgano que quede con el poder ante la comunidad internacional, o si más bien sería el Tribunal Supremo de Justicia el que indefinidamente quedaría con el poder en este sentido.
Estamos en las primeras horas de la juramentación de Nicolás Maduro. Este es un programa especial que hacemos para irle dando un poco de contexto a nuestros internautas, pero muy seguramente el lunes ya podremos abordar algunos de los temas de cuál ha sido la respuesta, primero de la oposición y de la comunidad internacional, porque dependerá precisamente de la comunidad internacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gobierno colombiano reconoce a Guaidó como el presidente de Venezuela? ¿Qué pasa si otro gobierno o los gobiernos del Grupo de Lima lo hacen? ¿En qué implicaciones genera eso para Venezuela? ¿O qué pasa si ningún gobierno va más allá de lo que ya se ha hecho? De hecho, pues tenemos ya una votación en la Organización de Estados Americanos que logró los 19 votos, pero que hasta ahora empezamos como a procesar parte de ese análisis. Lo compartiremos con ustedes el próximo lunes, cuando ya tengamos un poco más claro sobre esto, porque sí va a ser muy importante darle la trascendencia a eso. Además, en un país como Venezuela, donde han existido casos exitosos de gobiernos de transición, y tal vez el caso más exitoso fue a la salida de Marcos Pérez Jiménez, un militar asume el poder y logra llevar a Venezuela a un proceso electoral que permite unas elecciones universales y secretas que da lugar al inicio de la democracia. Y hoy cuando uno lo dice así, pues suena que es muy difícil, pero eso pasó en Venezuela.
Sí, y bueno, hacía referencia a la juventud de Juan Guaidó, y efectivamente es una persona realmente joven, pero tenemos que recordar también que el caso de Enrique Capriles en su momento, el propio caso de Leopoldo López, también fueron muy jóvenes cuando empezaron a tener responsabilidades políticas. De hecho, Enrique Capriles llegó a ser el presidente de la Cámara de Diputados, yo creo que no había cumplido los 30 años, ¿no? En un momento dado, en los años 90. Me parece que el discurso de Guaidó fue bastante, bastante maduro. Me parece que eso habla bien de él en principio, y planteó un tema que es muy importante, y es que la tesis del vacío del poder no la mencionó, sino que habló de la usurpación del poder. Eso, ahí hay un cambio importante en la óptica, cómo la oposición pueda asumir, digamos, la nueva situación que se presenta en Venezuela, y que, como tú muy bien dices, Ronald, en los próximos días, de acuerdo a cómo vayan viéndose las reacciones internacionales, que ya las estamos viendo, ya la OEA hoy tuvo un pronunciamiento y una votación muy, muy importante, y varios gobiernos, el de Estados Unidos, el de Paraguay, se han venido ya pronunciando en lo inmediato. Por supuesto, también la Comunidad Europea de manera bastante...
Perú acaba de llamar a su encargada de negocios a consultas hace un par de horas después de la posesión.
Correcto.
Y Paraguay anunció el cierre
de la embajada.
No, van a ser horas bastante efervescentes. El comportamiento internacional va a marcar el comportamiento de la oposición. Yo creo que la oposición está mirando cuál es la reacción de varios países para mirar cuáles logran realmente brindarle un apoyo definitorio. Me gustaría hablar con Daniela sobre eso, sobre el papel internacional, sobre el contexto internacional que lleva a esto. Daniela se estrena como colega internacionalista, entonces quiero darle la palabra para que nos haga uno de sus primeros análisis en la materia. Daniela, por favor.
Bueno, lo primero, lo que yo quisiera hacer acotación es que es importante fijarnos en qué jefes de Estado estuvieron hoy en la posesión. Yo creo que eso es importante y creo que he visto mucho en los medios la posición es que Maduro, Venezuela en este momento está siendo aislada y sí, eso es cierto. Lo pudimos ver hoy con tan pocos jefes de Estado en la posesión, pero también es importante asumir que hay grandes apoyos internacionales con Maduro. Específicamente diría yo Rusia y Turquía. Es importante decirlo y es importante decir que a pesar que Venezuela está aislada en la región, no está totalmente aislada en el mundo.
Quizá para recordarle a nuestros internautas, hoy estuvieron presentes Salvador Sánchez de El Salvador, Evo Morales de Bolivia, Miguel Díaz-Canel de Cuba. No sé si finalmente Daniel Ortega pudo hacer presencia en el momento en que yo estaba viendo, además porque estaba viendo la llegada de los presidentes y hubo funcionarios diplomáticos de tercer y cuarto nivel a los cuales les dieron recepción de jefes de Estado, porque hubo una particularidad ahí. El de Daniel Ortega, pues él había anunciado, pero sí, ya nos confirman que sí estuvo. Y Anatoly Vavilov, que es el de Osetia del Sur, un país que no es reconocido por Naciones Unidas, pero que pues ahora recibe reconocimiento mutuo con Venezuela, que no deja de ser una particularidad.
Y otra cosa importante es precisamente lo de Osetia del Sur. No es un estado reconocido, no lo es, pero estuvo ahí. Y ese es también un punto importante a tener en cuenta y es, por ejemplo, el punto también de los países caribeños. No son países totalmente importantes a nivel en el orden internacional, pero están ahí y están apoyando a Maduro e incluso le han sumado apoyos para que no lo sancionen tanto en otras organizaciones internacionales y es importante tenerlo en cuenta. Igualmente también hay que hacer la acotación de que recientemente Jamaica, por ejemplo, disolvió su alianza petrolera con Venezuela. Entonces va a ser interesante próximamente ver cómo se van a dinamizar las relaciones entre Venezuela y los países caribeños, especialmente con Petrocaribe, de esos países caribeños, Venezuela depende altamente.
Ahora, si comparamos, por ejemplo, con otras asunciones, digamos, a la presidencia que ha habido recientemente en la región, en el caso de Bolsonaro en Brasil, asistieron alrededor de una docena de jefes de Estado, y en el caso de México asistieron alrededor de 20 jefes de Estado, ¿no? Así que la diferencia, digamos, numéricamente es grande y yo creo que cualitativamente también es muy grande. Y del resto de las delegaciones que ha habido, que han sido como de 25 países, los países que se ven ahorita, hoy en día, como aliados del gobierno de Nicolás Maduro, que es Turquía, Rusia, China y Bielorrusia, digamos, por nombrar quizás los más grandes, digamos, las delegaciones estuvieron presididas por personas ya más de segundo nivel, vicepresidentes, un ministro de Agricultura en el caso de China. Entonces, digamos que eso, a la hora, digamos, de analizarlo, y no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo también, creo que es importante y demuestran que sí hay realmente un nivel de aislamiento internacional importante de Venezuela. Ni siquiera los países, digamos, que son lucen como los aliados naturales hoy en día del gobierno venezolano, mandaron delegaciones de altísimo nivel como para mostrar un apoyo, digamos, incondicional al más alto nivel, ¿no? Entonces, creo que es un elemento importante y, bueno, creo que en el transcurso del programa podemos hablar un poco también de la votación de la OEA también, que creo que nos puede dar algunas luces.
Yo creo que a la par de eso, justamente las grandes ausencias de los estados en la llegada, pues otra vez de Maduro al gobierno venezolano, pues se resalta también una presencia que no siempre es muy llamativa en las posiciones presidenciales, sino de grupos sociales. Hay muchos grupos sociales, grupos de pensamiento, que si bien nunca habían tenido un papel protagónico en los posicionamientos, en las posiciones de presidentes, en esta vez sí, Hay grupos de pensamiento de China, grupos sociales de Latinoamérica, incluso europeos, que muestran de alguna forma una manera diferente de buscar ciertas legitimidades a partir más desde un racionamiento ideológico que desde un racionamiento pues estatal, como estamos acostumbrados pues justamente a legitimar todos estos eventos de gran importancia a nivel internacional. Entonces creo que es importante pues entender que es una forma, es como una situación sui generis de alguna u otra manera, en donde otros actores también empiezan a aparecer y han mostrado de alguna u otra forma un apoyo al gobierno de Maduro.
La diplomacia de los pueblos, que tanto impulsó Chávez en su momento y que le permitió financiar a una serie de grupos sociales en diferentes países, y que parece que hoy están devolviendo el favor, dándole reconocimiento a Nicolás Maduro, y que de hecho, pues, dentro de sectores de la izquierda académica en Europa, sabemos que hay sectores que todavía son muy reacios a la defensa de la revolución bolivariana, y la defienden con uñas y dientes y de forma incluso agresiva, donde hablar incluso... abrir mesas de debate sobre lo que está sucediendo en Venezuela a veces no es posible por una posición bastante marcada que ellos tienen. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien hoy en la mañana nos envió su audio de análisis de lo que está sucediendo hoy en Venezuela antes de la posesión de Nicolás Maduro, y pues teniendo un contexto inicial, que es lo que pretendemos el programa de hoy, tener un contexto inicial de lo que viene para Venezuela en los próximos años.
Buenos días, Bogotá, buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente, buenos días, Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. Antes que nada, todo lo mejor para este de 2019, que sea un año lleno de logros, de éxitos. Y en Venezuela estamos llegando hoy al 10 de enero del año 2019, fecha que marca el inicio de un segundo periodo presidencial para Nicolás Maduro, un segundo periodo presidencial que está catalogado como un periodo que se inicia bajo la ilegitimidad de origen denunciada por tanto internamente por la oposición venezolana como también a nivel internacional por los gobiernos democráticos que se agrupan alrededor del Grupo de Lima, de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, y que tiene que ver precisamente con la ausencia que la comunidad internacional está marcando el día de hoy en el acto de toma de posesión de Maduro. No pasan de 15 países los que están viniendo a esta toma de posesión, y eso es una clara indicación del aislamiento que Maduro está teniendo a nivel internacional. Esta ilegitimidad de origen viene ahora a complementar de manera negativa la ilegitimidad de desempeño que Maduro ha mostrado desde el 2013, una ilegitimidad de desempeño en el ejercicio de la presidencia marcado por el desconocimiento de los derechos humanos, por la hiperinflación, por la baja calidad de vida que su gobierno le está dando a los venezolanos que no contamos con a satisfacción con los servicios de luz, agua, electricidad, educación, etc. Esta situación, además, hay que verla en el marco de la reestructuración que la oposición venezolana está mostrando a través del Frente Amplio, a través de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, una directiva que está siendo presidida ahora por un estudiante, por un líder estudiantil del año 2017, del año 2007, Juan Guaidó, que está encabezando propuestas importantes para darle respuesta a esta situación en la que estamos franqueando en Venezuela con lo que hemos definido desde el punto de vista constitucional como la usurpación de funciones que el presidente Maduro está estableciendo y está iniciando hoy, y para lo cual entonces de la Asamblea Nacional se propone la ley de transición democrática, siendo un aspecto relevante de esta ley de transición democrática que está en discusión y que seguramente conoceremos la semana próxima con mayor claridad, la Junta de Rescate de la Democracia, donde participarían, además de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo en el Exilio, Luis Ortega Díaz como representante de la Fiscalía Legal, que también está en el exilio, y también representantes de la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno, en su manera tradicional de huida hacia adelante, también viene planteando acciones. Por un lado, la Asamblea Nacional Constituyente habla de la disolución de la Asamblea Nacional, la de Asamblea Nacional Legítima, que fue electa, fue votada por alrededor de 15 millones de venezolanos en el año 2015. Y por el otro lado, también a nivel internacional, se habla desde el gobierno de Maduro de ruptura de relaciones, particularmente con los países del Grupo de Lima, tomando en consideración que en el documento del Grupo de Lima se hace mención a las disputas territoriales entre Guyana y Venezuela, dándole respaldo a la posición guyanesa, tratando el Grupo de Lima, entiendo, de hacerse de los votos necesarios en la OEA por de los países del CARICOM, países que por lo general han puesto siempre su voto a favor de Venezuela y que ha evitado, entre otras cosas, la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Así las cosas, empezamos un enero con muchas expectativas con respecto al desenlace de la situación venezolana, desenlace que vamos a venir haciendo el seguimiento a lo largo de los programas que nos quedan durante todo este año. Hasta el próximo contacto.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos con este primer programa del 2019, un programa que nos coge en caliente, un programa sobre la posesión de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para el periodo 2019-2025, haciendo hoy, a las primeras de cambio, un análisis del contexto que significa esto. ¿Cuáles son las dinámicas que se empiezan a esbozar? ¿Cuál es el ambiente con el cual llegó el mandatario al ejercicio de su segundo periodo? ¿Y qué se viene para los próximos días? Porque van a ser días bastante complejos en la comunidad latinoamericana. Y creo que hay un caso del cual no se puede pasar por alto, y es el recién y flamante presidente de México, el señor Manuel López Obrador, quien se está estrenando en el cargo por estos meses, que no ha completado sus primeros 100 días, pero que ya ha tenido dos pronunciamientos bastante particulares respecto al caso venezolano. Primero, la invitación al presidente Nicolás Maduro, que no estuvo en el evento central de posesión, pero que estuvo dentro de los invitados a la posesión en México. Y segundo, que es uno de los países que no, o es el país del Grupo de Lima que se distanció de la decisión del Grupo de Lima y no firmó. México está cambiando. México con este gobierno ha tomado un tono que a algunos preocupa, a otros genera extrañeza. Las primeras medidas que ha tomado el presidente Manuel López Obrador dejan duda. Una declaración que hizo esta misma semana respecto al tema migratorio con Estados Unidos, diciendo que eso era un tema interno de Estados Unidos, el muro que pretende imponer el señor Trump en Estados Unidos para evitar el paso de migración, y el presidente del Estado mexicano dice que eso es un tema interno norteamericano, y pues de ahí en adelante empieza a generarse un espacio. ¿Qué podemos decir de a qué le está apostando Manuel López Obrador, AMLO, en estas primeras de cambio? Algunos creen que está buscando un puesto de negociador en la diferencia política que hay en Venezuela.
Sí, bueno, efectivamente México es un país que por su peso demográfico, su propia historia, ¿verdad? Su potencia, digamos, económica, es un actor fundamental en el marco latinoamericano, y digamos, este camino que ha comenzado a recorrer no totalmente al margen del Grupo Lima, porque se sigue manteniendo en el Grupo Lima y así lo ha expresado, pero sí se distanció del último comunicado, por lo menos, que hizo. Digamos que sí, creo que le hace mella importante en las actuaciones que pueda hacer este grupo en relación con Venezuela. Sin embargo, creo que hay que acotar que está actuando con mucho cuidado, en el sentido que no ha enviado una delegación importante tampoco a la toma de posesión de Maduro, que creo que eso hay que anotarlo. Se abstuvo en la votación de la OEA de hoy. Sí, tampoco es que se pasó, digamos con todo al otro bando, digamos, sino que ha adoptado, digamos, una actitud diferente. Yo supongo que pudiera haber la posibilidad de que México pudiera jugar de repente en el futuro un papel como un mediador que pudiera darle ciertas garantías, por ejemplo, al gobierno de Maduro a la hora de unas eventuales negociaciones que pueda haber con apoyo internacional. Creo que esa podría ser uno de los escenarios. No lo sabemos todavía, es muy temprano, pero me parece que podría, sí, creo que de alguna manera AMLO está digamos, ganando algunos puntos ante el gobierno venezolano como para que eventualmente pudiera tener un papel de garante, por ejemplo, en unas eventuales, que todavía no se ven, negociaciones que pudiera haber.
Es importante recordar que durante la segunda mitad del siglo XX el Estado cubano fue aislado por la comunidad latinoamericana y por la comunidad de América, precisamente por patrocinar grupos guerrilleros en otros países, incluyendo Venezuela, incluyendo Colombia, Bolivia, entre otros, y el único país que mantenía una relación con Cuba era precisamente México, que siempre mantuvo un nivel de independencia internacional bastante importante frente a su vecino del norte. Y hay que decirlo también, no se puede olvidar que durante muchos años en México funcionó una oficina de las FARC, cuando las FARC estaba en su momento más duro de confrontación en el conflicto colombiano, cuando llegó a tener más protagonismo. En la lógica de México funcionaba una oficina que era prácticamente una embajada de este grupo subversivo en ese entonces dentro del territorio mexicano, y era parte de esa política exterior de mucha independencia que tenía México, que por las dos últimas décadas, particularmente en el marco de la guerra contra el narco, ha perdido mucho ese protagonismo que llegó a tener en la segunda mitad del siglo XX. Pero México era uno de los actores de peso dentro del continente, era uno de los actores que tenía una política exterior absolutamente independiente y no supeditada a ningún tercer actor. Hoy en día se dice que parte de la lógica de AMLO es recuperar parte de esa independencia internacional que caracterizó a México en la segunda mitad del siglo XX. De ahí a que lo logre es otra cosa totalmente diferente.
La doctrina Cárdenas, creo que llamaban. Y otro hecho importante histórico, que es bueno recordarlo, que el gobierno mexicano no reconoció durante muchísimos años al régimen de Franco de España y siguió reconociendo al gobierno de la República Española. Entonces, ellos efectivamente han tenido históricamente unas posiciones, digamos, muy independientes, quizás explicadas un poco por la relación de México con Estados Unidos. Quizás esa puede ser la explicación histórica, ¿no? En ese sentido. Pero en aquel caso, más bien, dejó de reconocer a un gobierno que ya para ese momento era reconocido, como fue el régimen, la dictadura de Francisco Franco.
Sin embargo, aunque el gobierno de López Obrador acaba de comenzar, sí podemos destacar que su actitud es, por supuesto, no injerencista. Eso es lo único en lo que él ha insistido en lo que se refiere a Venezuela. Entonces creería yo que nos podríamos ir olvidando de la actitud que alguna vez México tuvo de imponer sanciones a Venezuela, a funcionarios y a exfuncionarios venezolanos. Aunque no sepamos qué va a pasar y cuál es la posición que López Obrador va a tener, yo creo que sí, esa es una importante acotación que hay que hacer.
Bueno, hay que decirlo también, uno de los países que más se benefició por las cajas CLAP era México. Varios de los productos de las cajas CLAP que ha repartido el señor Nicolás Maduro venían con productos made in México.
Sí, correcto.
Y era una cosa el discurso internacional y otra cosa el negocio, que de hecho pues ha sido uno de los alegatos, sí, frente al comportamiento de México y el régimen. Otro de los países que siempre llama la atención cuando hablamos de Venezuela pues es su hermano menor, Bolivia. Y además digo hermano menor porque Evo Morales decía que su hermano mayor era Hugo Chávez. Y Bolivia tal vez es el amigo más leal que tiene el régimen venezolano. Es el país que siempre está con Venezuela, el cual en todas las votaciones, sin excepción, siempre se alinea con Venezuela, el que asiste a cuanta reunión invite el régimen venezolano, y que tiene una línea de traición muy fuerte, y que hoy en día también se cuestiona si Bolivia puede llegar a ser uno de esos países que se considere por fuera de la lógica democrática por un presidente que pretende extenderse en el ejercicio del poder, modificando la reglamentación en la Constitución que él mismo ayudó a impulsar.
Sí, efectivamente. Y de hecho Bolivia, si nos ponemos a ver el tema, por ejemplo, de la votación en la OEA hoy, es el único país suramericano que apoya a Venezuela. Sí, por ahí por un lado vemos el nivel de aislamiento de Venezuela. Sí, el único país suramericano es Bolivia, y creo que es un hecho importante. Pues hay que ver cuál es el devenir político también que nos depara Bolivia en atención a lo que tú anotas.
E igualmente podría ser interesante también observar cómo Venezuela y la crisis venezolana puede ser un catalizador de la formación de un nuevo bloque político entre, bueno, tradicionalmente Bolivia, Cuba y Nicaragua, por ejemplo. Venezuela puede ser un causante de la formación de un acercamiento mayor de estos países, y esto puede hacer una transformación, por ejemplo, en la ONU y en la OEA.
Los países que hacen parte de este grupo, todos están en crisis. Cuba está en crisis. De hecho, una persona que estuvo en el proceso de negociación con el ELN en Cuba me decía que la situación de crisis de Venezuela ya se transfirió también a Cuba. Mientras Venezuela estuvo bien, Cuba estaba bien, recibía importantes recursos y tenía la posibilidad de ciertas comodidades. Con el deterioro de la situación económica en Venezuela, parte de ese deterioro también se ha transferido a Cuba, y la situación parece que Díaz-Canel tampoco es que la tenga tan fácil, así no se sepa mucho en los medios de comunicación. La situación cada vez es más complicada en Cuba. El caso de Nicaragua, pues sabemos que es uno de los regímenes que ya dio el paso en dirección hacia la dictadura, donde el gobierno de Daniel Ortega tiene un comportamiento cada vez más agresivo hacia el pueblo, utilizando algunas de las estrategias incluso de la misma Revolución Bolivariana, con sus grupos de aliados al proyecto político que salen a defender, y una serie de matices que han llamado a que incluso en la OEA también se tengan que hacer reuniones frente al caso nicaragüense. Bolivia muy seguramente tendrá un año muy difícil por delante, porque la extensión del periodo o la extensión del mandato realmente, porque quiere hacerse reelegir Evo Morales, ya empezó a caldear un poco el ambiente, y a pesar de que Bolivia no tiene los resultados económicos de sus pares, la situación política sí puede terminar desencadenándolos, y ahí está, digamos, un grupo de países que están en una complejidad, están en un mal momento, que de hecho es parte de un discurso, ¿no?, que con el cual hay que ser muy cuidadoso. La Revolución Bolivariana vende el discurso de que en la inmolación y en el sacrificio hay algo de gloria y de coraje, pero es una inmolación y un sacrificio que no viven los líderes del régimen, sino el pueblo raso, y ese pueblo es el que realmente la está pasando mal.
Sí, bueno, que es el otro factor, no lo hemos discutido hoy, pero que sigue planeando sobre la crisis venezolana, y es la catastrófica situación económica que vive el país y que padece la población, ¿no? Digamos, como base de todo esto que estamos hablando ahorita, de las relaciones internacionales, las alianzas, el devenir, digamos, político que está sucediendo, sobre la base de todo eso hay una situación económica calamitosa. Ya yo creo que nadie se atreve a decir una cifra de inflación en Venezuela. Hablan de 1.300.000, están previendo que el próximo año podría llegar a 10 millones, así. Ya son cifras que son difíciles de uno imaginárselas, porque no entran dentro de lo que uno, digamos, en un país como Colombia, donde hay una cierta estabilidad macroeconómica, es muy difícil imaginárselo. Así, la inflación diaria en Venezuela hoy en día equivale a la inflación anual de Colombia, así que es de alrededor del 3%. Esa es la diaria en Venezuela. Entonces, eso también va de alguna manera, bueno, va también en contra, digamos, de las posibilidades que tiene el gobierno de desarrollar sus políticas, pero en un primer término afecta a la población de manera muy, muy grave.
Yo creo que en efecto, pues, lo que está sucediendo hoy en Venezuela, pues, hoy Venezuela tiene una ilegitimidad interna e internacional sin precedentes. Y pues esto está generando, o generará sin duda, pues, una crisis de gobernabilidad. Lo que aumentará evidentemente pues las tensiones sociales, económicas de una población que ya tiene el agua al cuello y que ante toda la incertidumbre de lo que va a pasar a partir de hoy, pues seguramente generará mucha más migración, la movilización de su población. Y evidentemente yo también creo que en la medida en que haya falta de legitimidad interna e internacional, pues seguramente la represión va a aumentar en Venezuela. Y esto no solamente generará más migración, sino también movilizaciones políticas interesantes a nivel internacional.
De eso quería dedicar un par de minutos el día de hoy en este primer especial de Contexto. Ya el lunes abordaremos con un poco más de decantamiento lo que está sucediendo en Venezuela, pero a partir de este año tendremos en este espacio, Esto no es una frontera, Esto es un río, 10 minutos dedicados al tema migratorio permanentemente. Todos los programas van a tener una pequeña cápsula de 10 minutos que hemos nombrado inicialmente Educación para la Migración, donde se darán algunos conceptos, algunas cuestiones básicas del fenómeno migratorio que estamos viviendo. Dicho espacio pues lo va a dirigir la profesora María Clara Roballo, quien es nuestra especialista en temas migratorios, quien viene trabajando desde hace ya más de 5 o 6 años el tema migratorio y quien nos va a ir dando en pequeñas cápsulas de 10 minutos esas pautas para ir entendiendo el fenómeno que hoy vive Colombia y vive América Latina por la crisis venezolana, clarificando un poco pues en dirección de evitar que en un año electoral como es este 2019 en Colombia, en un año electoral en las regiones, en los departamentos, en los municipios, cuando se van a elegir las autoridades locales, que son las que están más cercanas al ciudadano, pues se empieza a generar fenómenos que lamentablemente ya hay algunos en el ambiente de xenofobia o incluso de aporofobia hacia la migración venezolana. Y para ir cerrando el programa de hoy, pues me gustaría preguntarle precisamente a la profesora María Clara por las medidas internacionales que parece que se van a esbozar los próximos días por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de una rueda de prensa que dio el día de ayer a los medios internacionales, dijo que iba a tomar medidas contundentes contra los países del Grupo de Lima, y para muchos de los países esas medidas contundentes parecen ser el cierre de embajadas y la ruptura de relaciones. ¿Cómo puede afectar la ruptura de relaciones, por ejemplo, ya lo hizo Paraguay hoy en la mañana, con Venezuela, a la población migrante que está regada por todo el continente? ¿Cómo esa ausencia de relaciones bilaterales entre los países puede llegar a convertirse en un problema de esta población que hoy vive recorriendo nuestro continente?
Bueno, pues sus efectos van a ser drásticos y muy agudos dentro de un fenómeno migratorio que va en crecimiento y que ya es crítico. Hoy el hecho de que los migrantes venezolanos no tengan documentación y que el funcionamiento de los consulados no esté en una operabilidad aceptable, pues ya genera traumatismos. Entonces, ¿qué decir con estas nuevas políticas que se están tocando tanto en el Grupo de Lima como la respuesta de Nicolás Maduro? Y es de aumentar esa crisis, de cerrar esas vías de comunicación entre embajadas, medidas consulares, que sin duda quienes en primera instancia van a beneficiar es al migrante. Otro tema es que ya varios estados han dicho que van a prohibir la entrada de varios personajes del gobierno venezolano. Eso también tiene un tema migratorio, ¿no? Entonces, de alguna forma, mientras los países latinoamericanos, los países del Grupo de Lima están abriendo sus fronteras para permitir un flujo incesante de migración venezolana, también empiezan a generar nuevos mecanismos de cierre de fronteras para personas que me imagino que harán parte de una lista y que ya hoy empiezan a darse algunos nombres. Entonces esto requiere evidentemente nuevas medidas multilaterales justamente para afrontar una nueva situación con Venezuela, una situación que es cada vez más crítica y una situación que sin duda pues afectará muchísimo más a una población que en inicio tampoco tiene una documentación válida para moverse por el continente.
De hecho, pues en el caso de este cierre de embajadas y de, digámoslo así, distanciamiento dentro de las relaciones de los estados, no de los gobiernos, sino de los estados, pues hay varios temas que resultan preocupantes, y uno de los temas más preocupantes es que hay actores de la oposición venezolana que han llamado al desconocimiento de todo el funcionariado consular que está en estos servicios, a los que están en las embajadas en los diferentes países, y que incluso hoy en la tarde se esperan varias movilizaciones y concentraciones de líderes opositores en diferentes países frente a los consulados. Lo que es importante es recalcar que hay que tener muchísimo cuidado con no generar episodios o escenas que no querramos en nuestra relación, porque el Estado colombiano tiene la obligación de, aún independientemente de la relación que tengamos con Venezuela, mantener y proteger a estos funcionarios. Y me preocupa porque he escuchado a algunos líderes de oposición con un tono bastante beligerante, y en el pasado pues hemos sabido de momentos en los cuales hay actores de la oposición en Colombia que han querido generar situaciones de disturbio cerca de estos consulados, y ahí hay unas tensiones que no es prudente en este momento manejar. Además, porque estos funcionarios que están ahí, muchos de ellos están ahí, si bien porque el gobierno los puso ahí, pero también en unas condiciones bastante difíciles, incluso para el sostenimiento de sus gastos en Colombia, porque como se sabe, no todos los funcionarios diplomáticos están recibiendo puntualmente su salario.
Sí, esa es una de las situaciones que hay hoy en día, producto, digamos, de los problemas económicos que afronta el país, de la falta de divisas que tiene. Y efectivamente, lo que apunta María Clara es importantísimo, ¿sí? con este contingente de inmigración tan grande que hay, por ejemplo, en el caso de Colombia, y en menor medida, pero también en cuantía importante, en otros países de la región. El hecho de que todo ese contingente migratorio pueda quedarse eventualmente sin asistencia de sus consulados sería pues muy de mucho perjuicio para ellos y sus familias.
¿Hasta ayer qué tan fluidos eran los servicios en los consulados? ¿Hasta ayer qué tanta, digamos, los consulados de Venezuela en Colombia, qué tanto estaban funcionando?
No, hasta ayer están funcionando perfectamente. De hecho, yo tuve que asistir para hacer una gestión en el consulado y está funcionando con absoluta normalidad.
Este es un día particular en América Latina, una de las democracias más sólidas del continente, que en los momentos en que nuestros países estaban sumidos o en la lucha contra las guerrillas o bajo el yugo de las dictaduras, vivía en democracia, que recibió a muchos de los líderes políticos latinoamericanos que huían de la persecución política, hoy se encuentra seriamente comprometida su legitimidad. Esa legitimidad pues tiene diferentes percepciones. El gobierno tiene su propio discurso, el gobierno vive diciendo que el proceso que se dio hoy era un proceso legítimo, que ante la ausencia, como lo dice la Constitución, de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia puede juramentarlos, pero pues eso ya entra en una serie de interpretaciones legales que tristemente pues da una de las parcialidades, que es el Tribunal Supremo de Justicia, el cual a lo largo del gobierno de Nicolás Maduro, incluso desde el primer día del gobierno de Nicolás Maduro, antes de que fuese presidente, cuando muere Hugo Chávez y decide que el presidente de la Asamblea Nacional no puede ejercer la presidencia, sino que tiene que ser el vicepresidente candidato, ahí hubo ya una deformación de los trámites jurídicos en Venezuela, y desde aquel entonces la justicia no ha vuelto a su ritmo. No sé si quieren que dejemos algunas preguntas para nuestros internautas para que vayamos abordando la próxima semana, el lunes, que ya tendremos algún parámetro general de lo que ha venido sucediendo.
Bueno, yo creo que un tema donde hay que ponerle mucha atención va a ser el papel de los militares en los próximos, digamos, días, semanas, porque bueno, es un actor fundamental hoy en día en Venezuela por el poder que tienen y porque de alguna manera se han constituido un poco en los árbitros de lo que pueda pasar o no, bien por el apoyo que pueden darle al gobierno o bien porque puedan tomar una actitud diferente a la que han tomado ahorita en vista, digamos, de los acontecimientos políticos de los últimos días.
Yo le apuntaría al tema de la relación entre Colombia y Venezuela y de cuál debe ser el comportamiento de la relación bilateral, del mantenimiento y la importancia de mantener tanto embajadores como representación consular.
Yo creo que es importante también ver el comportamiento social. No sabemos si hoy se está cosiendo una de las grandes marchas como las que fueron en el 2014 o en el 2017, ¿no? No sabemos qué pasa en este fin de semana, si después de que de alguna forma pase esta posesión, la población va a acudir a las calles en protesta y qué efectos tenga esto a largo plazo.
Y yo quisiera que nos preguntáramos sobre qué se puede esperar de la relación bilateral colombo-venezolana, porque si nuestra relación ya está reducida, por decirlo así, a que el jefe de la misión diplomática sea el encargado de negocios, ¿qué se puede esperar entonces?
En los controles, Nelson Duarte, esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela en un Rosario Radio.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.